Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos desde Nueva York a usted, quien amablemente nos sintoniza por Radio Martí a este su programa Entre Dos Ríos. Atentos al acontecer en la capital estadounidense, pasamos a nuestra colega Michelle Sagué en el Buró de Washington.
Este martes se realizó en Washington la 51ª conferencia del Consejo de las Américas con la participación de varios funcionarios del gobierno estadounidense y líderes del hemisferio occidental. Uno de los participantes fue el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, quien en un discurso pregrabado presentó tres prioridades de la administración del presidente Biden, siendo la primera reavivar el apoyo a la democracia. El secretario de Estado dijo que Estados Unidos continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano.
We'll continue to advocate for the human rights of the Cuban people.
Dice Blinken que continuarán abogando por los derechos humanos del pueblo cubano, incluido el derecho a la libertad de expresión y reunión, y condenando la represión de los derechos humanos en la isla. Blinken dijo además que seguirán condenando a quienes pisotean los derechos humanos y democráticos, y mencionó el caso de Venezuela, donde el régimen de Maduro ha reprimido sistemáticamente los derechos de los ciudadanos.
It's abuse, corruption, and mismanagement.
Él dice que el abuso, corrupción y mala gestión por parte del régimen han avivado la crisis humanitaria, dejando a millones sin lo suficiente para comer o sin acceso a atención médica vital, desplazando a millones más. Blinken señaló además que Estados Unidos continuará trabajando con sus socios en toda la región, tanto para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano como para ejercer presión sobre el régimen para que el país pueda regresar pacíficamente a la democracia. Asimismo, expresó que apoyar la democracia también requiere la celebración de elecciones libres y justas y pedir a otros que hagan lo mismo. Pidió que se hable con una sola voz para instar al gobierno de Haití a organizar elecciones libres y justas para fines de este año y al gobierno de Nicaragua para llevar a cabo las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y justas en noviembre. Blinken citó como otra prioridad de la administración del presidente Biden la lucha contra el COVID-19.
And we're working urgently with global partners on manufacturing and supply.
Él dice que están trabajando urgentemente con los socios globales en la fabricación y el suministro para garantizar que haya suficientes vacunas para todos en todas partes. Además, Estados Unidos tiene 4 millones de dosis de vacunas para sus vecinos, Canadá y México, y planean compartir 60 millones de dosis adicionales durante los próximos 2 meses. Señala que esas dosis irán a los países que experimentan las oleadas más peligrosas del virus y que no es necesario que la política guíe las decisiones de Estados Unidos. Asimismo, subrayó que ninguna región del mundo ha sufrido una situación económica más aplastante que Latinoamérica, según el Fondo Monetario Internacional, añadiendo que la carga la llevan las poblaciones que menos pueden pagarlo, lo que ha llevado a 19 millones de personas en América Latina a la pobreza. Blinken dijo que otra prioridad de la administración Biden es construir una economía global que genere crecimiento y equidad.
We need to build a global economy that delivers for them.
Él dice que se necesita construir una economía global que brinde una forma de generar crecimiento y equidad, y es abordando la crisis climática. Dice que están viendo su impacto devastador en la región. Basta con mirar los 13 huracanes que azotaron el Atlántico en el año 2020. Destruyeron los hogares y los medios de vida de casi 7 millones de personas en Guatemala, Honduras y El Salvador. El secretario de Estado dijo que en todos los países de las Américas y más allá se tendrá que reducir drásticamente las emisiones y adaptarse a los inevitables cambios que se avecinan. Añadió que las inversiones que hacemos ahora en energía verde y resiliencia pueden crear millones de empleos bien remunerados y al mismo tiempo ampliar el acceso a la energía, que es crucial para el desarrollo, y que se necesita una mayor ambición en la innovación y la inversión. También presente en la 51ª Conferencia del Consejo de las Américas, la vicepresidenta Kamala Harris, quien dijo que la administración del presidente Biden quiere tratar las razones agudas y las raíces de la inmigración.
We want to help people find hope at home.
Ella dice que Estados Unidos quiere ayudar a las personas a encontrar esperanza en sus países. Por eso se centran en abordar tanto los factores agudos como las causas fundamentales de la migración, y cree que esta es una distinción importante. Dice que se debe enfocar en ambos. Primero, los factores agudos, catástrofes que están haciendo que la gente se vaya, los huracanes, la pandemia, la sequía y la inseguridad alimentaria. Y luego están las causas fundamentales, la corrupción, la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la falta de adaptación climática y la falta de buena gobernanza. La vicepresidenta dijo que no se logrará progreso en la región si persiste la corrupción.
We know. Corruption causes government.
Ella dice que se sabe que la corrupción hace que las instituciones gubernamentales colapsen desde adentro, impiden que las personas eduquen a sus hijos, que inicien un negocio, que obtengan un juicio justo. Dice que en el Triángulo Norte también saben que la corrupción impide crear las condiciones sobre el terreno para atraer inversiones y que la corrupción inhibe la prosperidad compartida. La vicepresidenta enfatizó la necesidad de colaboración en la región, señalando que la fuerza de Estados Unidos depende de la fuerza de todo el hemisferio occidental. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle. Hoy, 5 de mayo, se cumplen 10 años de una paliza que le cobró la vida a un ciudadano cubano. Antes de pasar a esta información que editamos en el Buró de Radio Martí en Nueva York, escuchaba yo a alguien compartir un valor universal de que no debemos infligirle dolor o afligir a otro ser humano, algo que contrasta con lo acontecido en solo este caso, hace 10 años. El 5 de mayo es día en que el pastor Mario Felicionar Barroso tiene como recuerdo el haberse cruzado unos instantes con su amigo, el ciudadano cubano Juan Wilfredo Soto García.
Muchas gracias, Carmen María, por invitarme nuevamente a este programa tuyo tan especial, Entre Dos Ríos, sobre todo porque siempre me hace recordar que yo vengo del interior de Cuba y nací entre dos ríos, entre el Aguacil y el Aguanó, en un pueblo con nombre indígena, Tawayabón. Y te agradezco mucho que me invites hoy, día 5 de mayo del año 2021, porque hace 10 años, justamente hoy, me tocó vivir una escena que no he olvidado desde entonces. Y fue cuando Juan Wilfredo Soto García, conocido como El Estudiante, pues pasaba frente a mí en la calle Cuba, en Santa Clara. Me encontraba acompañando a mi padrastro, que recibía un tratamiento médico por cáncer. Y justamente en el momento en que mi padrastro y yo salimos a la calle Cuba, él pasaba en uno de esos transportes que en Santa Clara se conoce como bici taxi. Y él fue el que me vio y me llamó: "Pastor, pastor". Le dije: "¿Qué te pasa, Juan Wilfredo?", porque enseguida me di cuenta que algo le ocurría y que no era bueno. Y Juan Wilfredo enseguida me dijo: "Pastor".
El saludo de Juan Wilfredo Soto García era una alarma de angustia extrema por lo que le había acontecido al ciudadano cubano, afirmó el pastor Ionar Barroso.
"Voy partido del dolor". Estoy utilizando las palabras exactas que recuerdo que me dijo y que escuchó también mi padrastro. "Estoy partido del dolor. Esta gente me ha matado".
La golpiza por parte de la policía del 5 de mayo 2011 de Juan Wilfredo Soto García, que Mario Félix calificó como brutal, trajo consecuencias nefastas solo 3 días después.
Yo no pensé que Juan Wilfredo me estuviera hablando literalmente de lo que le iba a suceder apenas unas horas después, porque falleció como consecuencia de la golpiza policial en los primeros minutos del domingo 8 de mayo. Día de las Madres. Imaginen cómo estaba su pobrecita madre, que había sido recientemente entonces intervenida quirúrgicamente de una operación de caderas.
Ionar Barroso dijo que el encuentro de instantes con Juan Wilfredo Soto García le permitió a él recoger el testimonio personal de la agresión que había sufrido este ciudadano cubano.
Al decirme esto, Me estaba testificando acerca de lo que le había sucedido apenas un rato antes en el parque de Santa Clara, cuando 3 policías jóvenes lo golpearon sin piedad por órdenes de oficiales de la seguridad del Estado. Aquel día se encontraba en Santa Clara de visita Mariela Castro Espín, la hija de Raúl Castro, y la seguridad del Estado, la policía, estaban muy nerviosos por las órdenes que tenían de que todo tenía que estar tranquilo. Y en ese nerviosismo, pues, cometían una mayor cantidad de violaciones que las que comúnmente solían cometer. Y entre esas violaciones estaba que, siendo Juan Wilfredo Soto un ciudadano libre, se encontraba en el parque, pues quisieron desalojarlo de allí, le pidieron su carnet de identidad, él lo tenía, se los dio, ellos lo identificaron y le dijeron: "Tiene que marcharse del parque". Y les dijo: "¿Marcharme del parque? ¿Por qué? Si el parque es un lugar público". Y ellos le dijeron: "Tiene que marcharse. ¿Y se va a marchar a las buenas o a las malas?". Y entonces rápidamente lo golpearon sin piedad. Los primeros tonfazos, según me cuentan, fueron sobre la parte trasera de sus piernas, debajo de las rodillas, lo cual hizo que él cayera al suelo de bruces. Y allí, pues, le propinaron una severa paliza. Todo indica que uno de esos tonfazos, los bastones policiales, golpeó en el páncreas de Juan Wilfredo y el páncreas se rajó y el ácido pues comenzó a regarse por su organismo. Y esto tiene un efecto igual que si una batería de un auto se raja, ¿no? Y sale el ácido y le cae el ácido a uno, pues ese ácido es totalmente destructivo. Y esto fue lo que sucedió en el organismo de Juan Wilfredo, especialmente en los órganos más cercanos, como la vejiga y demás.
Ionar Barroso afirmó que para mantener el orden público con la presencia de Mariela Castro Espín, no era necesario propinar golpiza alguna a Juan Wilfredo Soto García y que la reacción del régimen de La Habana a la denuncia que el pastor Mario Félix hizo al respecto por un tuit mostró cómo las autoridades intentaban, por medio de editoriales, negar la extrema violencia policíaca.
Fue inevitable su muerte, aquello no tenía marcha atrás después de un golpe tan severo, y fue muy triste. Y pues me tocó a mí estar en el lugar y en el momento en que él pasaba para que él me contara lo que le sucedió. Yo publiqué un tuit donde dije: Juan Wilfredo Soto García, alias El Estudiante, acaba de ser golpeado por la PNR, o sea, las siglas de Policía Nacional Revolucionaria, en Santa Clara. Y mi tuit se publicó, generando tremenda polémica, porque cuando Juan Wilfredo muere, el sistema pues comenzó a publicar editoriales en el periódico Granma por varios días, varios editoriales, donde decían que Juan Wilfredo Soto había muerto de muerte natural. Obviamente querían negar la violencia de los policías, pero al parecer...
Mario Félix Leonard Barroso añadió que fue desafortunado el desenlace de al menos un policía quien siguió órdenes de seguridad de Estado para maltratar a Juan Wilfredo Soto García.
En el tratamiento con los policías, una vez que muere Juan Wilfredo, algo ocurrió de manera tal que uno de los tres jóvenes policías se suicida precisamente el domingo 8 de mayo en la ciudad de Santa Clara. De los otros dos policías no tenemos mucha información, excepto rumores de que la joven policía, porque eran dos hombres y una mujer, pues fue internada posteriormente en un hospital psiquiátrico y fue un rumor que nos llegó. Nunca supimos a ciencia cierta cuál fue el destino de esta mujer policía. Policías que golpearon salvajemente a Juan Wilfredo Soto, instigados por oficiales de la seguridad del Estado de Santa Clara, que le habían ya prometido a Juan Wilfredo Soto García que lo iban a desaparecer. Esto lo dijo él mismo y lo denunció a través de las ondas de Radio Martí. Probablemente el audio se conserve en los archivos cuando él denunció la amenaza que le había hecho la seguridad del Estado.
Mario Félix Leonard Barroso añadió que, en su opinión, no fue coincidencia que él se encontrara por unos instantes con Juan Wilfredo Soto García, minutos luego de la golpiza sufrida.
El hecho de que Juan Wilfredo me contase lo que le sucedió me convirtió, sin yo buscarlo ni pretenderlo, en testigo referencial de aquella golpiza policial que él recibió aquel 5 de mayo, jueves 5 de mayo del 2011. Y que hoy, 5 de mayo del 2021, se están cumpliendo exactamente 10 años. Inmediatamente que supe de su deceso, pues me di cuenta que tenía un deber más en mi vida, que era condenar este crimen y testificar de las palabras que él me dijo, donde quiera que fuese necesario.
El pastor evangélico dijo que al convertirse en testigo del acontecido a Juan Wilfredo Soto García, esto también representó el tener que dirigirse a religiosos, familiares, a los que estaban de luto por el asesinato del ciudadano cubano un día de las madres del 2011.
La primera vez que lo hice fue precisamente aquel mismo domingo 8 de mayo, ya que me trasladé luego del mediodía hacia la ciudad de Santa Clara. Y en la funeraria donde lo tenían expuesto, pues hablé y conté lo que Juan Wilfredo me había dicho a mí y dediqué unas palabras bíblicas a todos los presentes basadas en Génesis capítulo 4, donde se relata del primer crimen que ocurrió en la historia de la humanidad cuando Caín mató a su hermano Abel y Dios interpela a Caín y le dice: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra.
En su homilía en la funeraria donde estaba expuesto Juan Wilfredo Soto García, el pastor Leonard Barroso recorrió los escalafones del mando militar para responsabilizar a Raúl Castro por su llamamiento recién de que había que salir al paso a quienes no estaban con la Revolución Cubana.
Yo condené al a quien obviamente incidió en que esos policías actuaran como actuaron, más allá de los oficiales de la seguridad del Estado que los instigaron, y declaré que esto era culpabilidad del general Raúl Castro, quien en el Congreso del Partido que se había celebrado apenas unas semanas antes, había dicho que era un deber de los cubanos pues salir al paso a cualquiera que no fuese afín con la revolución en plazas y calles. Bueno, a Juan Wilfredo le tocó ser uno de los que recibiera los efectos de aquella orden de Raúl Castro. ya que era considerado un desafecto, ya que había sido amenazado varias veces por los oficiales de la seguridad del Estado.
El pastor Yonar Barroso estima que el asesinato de Juan Wilfredo Soto García es uno entre miles en Cuba, y se conoce lo acontecido a este ciudadano cubano simplemente porque sus caminos se cruzaron y el religioso evangélico se convirtió en testigo excepcional de los hechos.
Yo considero que crímenes como este hay miles y miles en Cuba, con la única diferencia que Juan Wilfredo Soto García tuvo a quien contarle. Y yo me sentí en el deber de seguirlo contando, y lo he hecho durante 10 años, incluso no solamente dentro de Cuba. Usé los canales que estaban establecidos allí para solicitar una investigación imparcial de su asesinato, sino que al salir de Cuba también he testificado ante la comisión que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo. Así que el crimen, han pasado 10 años y permanece impune todavía, pero Dios toma nota de todos los crímenes y algún día habrá justicia para todos los cubanos, y quiera Dios que sea muy pronto, cuando tengamos en Cuba un sistema democrático y no se cometan crímenes como este, o que al menos no permanezcan impunes.
La impunidad persiste por ahora en el caso de este ciudadano cubano, afirmó el pastor Mario Félix Yonar Barroso al recordarle
a Juan Wilfredo Soto García, el estudiante, un hijo digno de la ciudad de Santa Clara, cuya vida fue arrebatada por la violencia policial de gendarmes que fueron azuzados por agentes y oficiales de la seguridad del Estado, que no han dado cuenta ante la justicia humana todavía, pero ante Dios no la podrán evadir. Muchas gracias.
Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, al pastor Mario Félix Yonar Barroso y a nuestra productora Patricia Martínez. A usted, estimado radio oyente, desde su programa Entre Dos Ríos, va un muy cordial saludo de quien comparte con usted, con agradecimiento por su sintonía, su servidora, Carmen María Rodríguez, desde Nueva York y para Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica, y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.